Y hoy tenemos a un invitado en los estudios que yo le agradezco mucho que haya venido a estas horas tan intempestivas. Y lo tuvimos el viernes como pequeño adelanto, porque acabábamos de conocer que su startup, Inbopop, se proclamaba ganadora del SAO Summit 2024. Él es su CEO, Juan Moliner. Juan, bienvenido.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Pues yo encantado de tenerte aquí. Enhorabuena, ya te la dimos el viernes, pero ahora ya presencialmente es un buen momento también para... ¿Cómo lo habéis celebrado todos estos días?
La verdad que trabajando, no hemos hecho una cosa especialmente, sí que hemos descansado el fin de como solemos hacer. Pero
¿cómo
no
sois los startuperos?
No te esperes nada especial de champán y fiesta, la verdad que hemos trabajado y lo hemos celebrado, estando más contentos mientras trabajábamos.
Sí, ¿no? Sí, hombre, eso desde luego. El ánimo tiene que haber sido de estado de euforia casi, ¿no?
Sí, no, desde luego muy bien. Y ya tenemos mucha cobertura de prensa, eso nos ha venido muy bien, y sobre todo lo que nos importa es que nos ha venido bastante cliente preguntando, oye, os he visto tal, me interesa vuestro producto tal, que es sobre todo lo que a nosotros más, pues, al final nos gusta.
Es que yo creo que al final ese es un apartado, y recuerdo que el otro día te preguntaba un poco qué es lo que esperabais, porque hay gente que espera a lo mejor inversión, hay gente que espera conseguir clientes, pero muchas veces el hecho de que ya no solamente que ganéis el SAO Summit, ¿no? Que muchas veces estáis en los medios de comunicación también nos ayuda, ¿no? Nos da un pequeño empujón.
Sí, exactamente. Y cada vez más importante, ¿no? Que cuando busquen tu nombre en Google, pues parezca que eres una empresa seria y salga más de una entrada aparte de la que has hecho tú, ¿no? Entonces,
claro.
nos viene muy bien.
Te recuerdo que estamos con Juan Moliner, CEO de Inbopop, ganadores del SAO Summit. Estábamos hablando del derecho laboral y esto en el mundo de las startups se convierte en complicado. No hablo ya de todos los temas, la polémica por los riders o demás, pero siempre os cuesta encajar en los primeros momentos que, claro, vais con lo justito, ¿no? Uh-huh. Al principio, pues encajar las contrataciones en el marco laboral que tenemos, ¿no?
Sí, es cierto. Nosotros la verdad que nuestra política es poca gente para que podamos retribuir bien y no tengamos ese tipo de problemas, pero es verdad que por definición una startup suele ir justa en fondos y a veces se encuentra con el marco de la ley laboral. Mm. Pero bueno, en realidad como cualquier emprendedor, ¿no?
Sí. No, pero dais también, por contra, soluciones imaginativas y a veces dais participaciones de los trabajadores en la empresa. No sé si ha sido vuestro caso, por ejemplo.
Sí. Sí. Nosotros tenemos ahí, es mucho detalle para recién empezado el programa, pero tenemos la sede en Estados Unidos, en Delaware, y eso a nosotros para dar participaciones nos lo hace mucho más fácil.
Bueno, ahí ya
empieza. No, pero en realidad toda la parte operativa, todos los impuestos se pagan en España. O sea, simplemente es un mero tema.
No estáis en Delaware por ser paraíso fiscal, ¿no?
Estamos cero optimizados a nivel fiscal y no es un tema que nos preocupe ahora.
Claro.
Ojalá pagara más impuestos, pues significaría que ganaríamos más dinero.
Ah, pues oye, pues mira, pero sabes que hay gente que no opina de la misma manera, ¿no? Que opina que se pagan demasiados impuestos y demás. Pero bueno, es verdad que, oye, lo he enlazado por el asunto del derecho laboral al que también dedicamos un espacio los jueves, pero me interesa, primero de todo, Juan, he leído tu trayectoria empieza aquí en la Politécnica de Madrid, ¿no?
Eso es.
Y eres ingeniero
en industrial.
Industrial.
De la especialidad de electrónica, siempre me gustaron un poco los aparatos, pero luego no lo apliqué. Luego hice un máster en Industrial Management, o sea, gestión industrial, básicamente, algo a caballo entre...
Que te fuiste fuera, ¿no? Ahí sí que te fuiste fuera, ¿no?
Sí, ahí estuve en Milán y en Toulouse. Sí.
Que eso siempre es una experiencia... yo creo que profesional y humana, interesante, el conocer otras formas de hacer, ¿no?
Está claro. Bueno, de hecho yo empecé pronto. Yo con 16 años hice primero bachillerato en Estados Unidos, en Ohio,
sí,
en medio del Midwest americano.
Sí.
Y la verdad que me encantó ese tema de vivir fuera, de ver cómo la gente hace otras cosas y sobre todo...
Y además Ohio es muy, muy, muy diferente.
A mí me encanta porque es muy, muy americano. O sea, cuando
la gente... Sí.
No sé,
y
cuando...
muy, muy... Una sociedad, tengo entendido, muy conservadora.
Sí, sí, sí. Y de hecho,
muy tradicional, digamos, más que a lo mejor conservadora.
Es el Midwest americano.
Sí,
o sea,
¿no?
Cuando la gente habla, por ejemplo, de política en Estados Unidos, como las pelis son o en San Francisco o en Nueva York o en Los Ángeles,
sí,
no entiende la política americana.
Claro.
Pero Estados Unidos es el Midwest y,
claro,
y Ohio es la mejor representación. Entonces, bueno.
Bueno, y Ohio es la representación americana. Esto que dicen que los resultados no...
Sí, tiene un nombre específico, efectivamente.
Sí, de hecho, cuando aquí en España se habla de alguna población donde también los resultados suelen coincidir local y nacional, se dice, es el Ohio español, ¿no?
Sí.
¿No lo sabías eso?
No lo había oído en España, pero sí sabía que en Estados Unidos, igual las últimas 20 elecciones, ¿quién
pues
gana
yo,
Ohio?
Fíjate, creo que es Zaragoza la que llaman que es el Ohio español. No sé si Zaragoza capital o provincia o algún pueblo de Zaragoza, pero yo he oído algo al respecto. Pero bueno, toda esa experiencia y en qué momento decides que lo tuyo no es la ingeniería electrónica, porque es lo que has estudiado, pero más que nada es innovar, es dar soluciones a problemas, ¿no? Mm. Que al final es lo que hace una startup.
A mí siempre me han gustado los negocios, en término general. Me gusta este tema de las empresas, la gente que, oye, coge, arriesga y crea algo. Y un poco estudié ingeniería, pues como mucha gente que es inteligente y no sabe qué estudiar, pues ingeniería, porque también me gustan los aparatos, ¿no? Entonces, ya según salí de la uni, me daba cuenta que me picaba más la curiosidad de ser una persona de negocios, porque no sabía ni lo que era, igual no sabía lo que era ni una startup, no sé.
Así.
Y básicamente empecé una consultora aquí en Madrid y luego 3 años más tarde dije, oye, para mí el mundo de consultoría no es para toda la vida, y tuve la oportunidad de básicamente unirme a Bupop y ya está, el resto...
De unirte, o sea, que no sale de... ¿Cómo es el
sí,
proceso?
La historia es, mi socio Sam fundó Inbopop cuando salió él, lo hablaremos seguro, pero él básicamente primero fue el fundador y CTO de Cabify, o sea, persona tecnológica, técnica de Cabify.
Sí.
Estuvo 7 años, luego pasó 2 años en una compañía que surgió de Cabify que se llamó Lana, y después de eso fundó Inbopop. Entonces se pasa básicamente 2 años trabajando solo en el producto, un poco pues, tranquilo para no volver a aquellas empresas que van tan rápido y con tanta política. Y luego ya dice, yo voy a buscar un socio para la parte de negocio. Y básicamente ahí es cuando nos cruzamos. Él pone un post en LinkedIn, estoy buscando un socio. Y yo justo estaba buscando qué iba a hacer después de BCG, estaba jugando con la idea de montar una empresa. Había mirado mucho el sector de la factura, que es lo que hacemos nosotros. Y nada, fue perfecto. Tomé
bueno,
un café y
oye, pues está muy bien. Pero Sam vive en aquí.
Sam vive en Madrid.
Ah, vale,
desde
vale.
Hace 20 años. Sí,
ah,
sí.
Vale, vale. Es que te lo digo porque sí que es verdad que he leído en alguna noticia que hablaban precisamente, pero os metían a todos en el mismo saco como los herederos de Cabify, ¿no? Como el negocio... del que venían a insinuar que estaba detrás Cabify, de alguna manera, ¿no?
Sí, está detrás solo en que el fundador es el mismo.
Claro.
Pero sí que es... Seguramente has visto algún informe que hay de Endeavor o algún otro...
No. Esto era como un reportaje, no sé decirte si en El País, o sea, en un medio generalista,
¿sí?
En el que hablaban de esto. Ya te lo buscaré,
vale,
y te lo mando,
vale,
para que lo veas. Pero sí que me en aquel momento me dio una cierta sensación. Uh-huh. Es verdad que yo lo cojo todo, o sea, no me creo nada, porque muchas veces la gente que escribe en medios generalistas tienen de idea del mundo del empleo y el emprendimiento lo que yo pueda tener de física cuántica, exactamente la misma idea. Pero bueno, pero a veces se sacan conclusiones a partir de la experiencia, en este caso de tu socio, de Sam. Bueno, y os juntáis, y a partir de juntaros, ¿qué?
Pues entonces empezamos a vender, porque el producto ya estaba, pero Sam decía, yo quiero otra persona que se dedique básicamente a llevarlo a mercado. Entonces empezamos a venderlo, a tener los primeros clientes. Muy rápidamente nos lanzamos a levantar una ronda de capital y a la vez aplicamos, que esto es, me diréis que es una traducción literal, siempre busco, digamos, solicitamos en Y Combinator, que es la mayor aceleradora de startups del mundo, para el caso Airbnb, por ejemplo, Stripe o Dropbox, por ejemplo,
sí.
Está en San Francisco y nos cogieron.
Sí.
Entonces, esto es...
Permíteme
claro
que haga
que sí.
El paréntesis, que el otro día hablamos que estuviste en la nave, que no habéis estado en la nave nada más que para participar del South Summit, que Tú es que no nos conoces. Aquí en este programa, cuando metemos la pata, en lugar de taparlo, lo que hacemos es lo llevamos a su máximo exponente.
Lo elevamos aún más.
Exacto. Porque al final el oyente tiene que saber que somos humanos, claro, y que metemos la pata, y entonces no pasa nada. Entonces no estuvisteis en la nave porque estuvisteis en la aceleradora estadounidense, ¿no?
Muy Combinator, eso es. Entonces, bueno, se nos juntó un poco la ronda con esta aceleradora, que además también te inyectan capital. Y luego, una vez que has pasado por ahí, es aún más fácil levantar dinero. Entonces, prácticamente mis primeros 6 meses fue prepararnos para ir a Y Combinator, empezar a vender y levantar este capital. Y nada, entonces pues hemos seguido creciendo, abriendo más mercados y sirviendo más clientes.
Bueno, la oficina, aunque la sede la tengáis en Delaware, la oficina es en Madrid, ¿no?
La oficina está, de hecho, en el primer piso de la oficina de Cabify, que les sobran algún espacio y ahí estamos.
¿Ves? Pues todo
un
eso al final...
por el que no estamos, exacto, en la nave.
y un motivo por el que también algún compañero ha pensado, claro, que algo tendréis que ver,
algo tendremos que ver, sí, sí, sí,
con esta historia, pero conviene que se sepa que no tenéis más que ver que eso, que ocupáis una parte de sus oficinas. Y que el responsable debió salir bien entonces de Cabify, ¿no? Porque si no, no es fácil que lleguéis a un acuerdo con ellos para ocupar parte de, claro, las oficinas que les sobran.
Sí, 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 hombre. A ver, como él siempre lo cuenta, él y Juan de Antonio en una churrería empezaron Cabify, entonces... Sí,
pero a veces se complica.
A veces se sale mal, sí, sí.
Que a veces esto de... ¿Vosotros tenéis pacto de socios o no?
Sí, sí,
vale,
sí, sí.
Es que esta parte también es interesante.
Es muy importante.
El tener el pacto antes. ¿Qué es el pacto de socios? Pues digamos que establecer las condiciones del divorcio cuando se está iniciando, o sea, cuando todavía el amor perdura, si se me permite, digamos, la metáfora o la analogía, ¿no? Y en este caso está muy bien que lo hagáis. Y además nos contabas que habéis vendido en muchos países, ¿no? No solamente en España.
Sí, una particularidad nuestra es que servimos a compañías que están en muchos países y, de hecho, cuanto más países tengamos como cobertura, pues más valemos para el cliente. Entonces, ahora estamos en 25 países. Uh-huh. Eso quiere decir que podemos emitir facturas que cumplan con la normativa fiscal de 25 países y tenemos algo más de 20 clientes que nos usan para emitir en esos países.
Bueno, eso vamos a empezar por recordarlo, porque aunque el viernes te tuvimos, uh-huh, pues es posible que nos esté escuchando gente que el viernes no nos escuchó.
Claro.
¿A qué os dedicáis? Que es a este tema de la facturación, ¿no?
Eso es. InvoPop es un software, es una solución que ayuda a empresas que operan en muchos países a emitir facturas que cumplan con la normativa local. Y lo que yo siempre digo es que, normalmente esto cuando lo cuento en España dicen: ostras, Juan, pero una factura es un PDF. De hecho, todavía mi tío la hace en papel, en un talonario.
Eso es porque no han facturado con Europa.
Eso es porque no han facturado con Europa o no está en alguno de los muchos países que ya tienen normativas de factura electrónica que básicamente impone que esa factura se envíe, según la emites, a Hacienda, en un formato electrónico. Y eso ayudamos, ¿no? O sea, un cliente nuestro, pues si opera en México, automáticamente nosotros nos encargamos de enviar esa factura a la Hacienda mexicana en su nombre.
Correcto. Claro, eso, además del software... supone que tenéis que contactar con las haciendas locales, ¿no? Para que os expliquen el procedimiento y que podáis adaptar el software a las condiciones que ellos tienen.
Sí, contactamos poco porque, gracias a Dios, publican todos los requisitos técnicos que hacen falta. Están obligados a ello. Entonces, lo que sí hacemos muchísimo tiempo es entenderlos, leerlos y probar esos sistemas. Pero efectivamente, muchas veces, de hecho, tenemos que contactar para alguna duda especial y demás.
Claro. Y yo, pruebas que haréis, me imagino,
sí,
¿no?
Sí,
para,
sí,
comprobar que todo funciona correctamente y esas, sí, historias. Qué interesante. Y fijaos que a veces para emprender tampoco se necesita, digamos... una solución para un problema muy gordo, que este lo es. Este, el momento que tienes el número este, el BAE para la Unión Europea, que es lo más sencillo, uh-huh, pero luego es complicado, porque de hecho, el momento, pasa con las nuevas tecnologías, el momento que facturas, por ejemplo, con Google en, uh-huh, Irlanda, es que no tienes factura electrónica porque Google no hace factura.
Efectivamente.
Entonces, sí, sí, por ejemplo, eso genera problemas para algunas personas, ¿no? Para todos, uh-huh, estos influencers y tal, que tienen un poco que adaptarse, ¿no?
Sí, 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 está claro.
Le ponemos a Juan una segunda música, ¿no? O tercera, o cuarta. Le veo que es bailongo, con lo cual también se inspira.
Sí, sí, tú sabes, la silla giratoria, además.
Tú sabes que en la radio el objeto de poner este tipo de música es que nos inspire. Yo siempre digo que además es algo muy personal del que presenta, porque si no te sientes a gusto con la música, pues parece que, por lo menos a mí, me influye en el ánimo, ¿no?
Claro,
y
claro.
Igual que, por ejemplo, si te ponen una música así muy lenta y tal, tú mismo te aburres contigo mismo,
claro.
Entonces es animoso. Bueno, estamos hablando con Juan Moliner, CEO de Invopop, que ganó el South Summit 2024 la semana pasada. Juan, nos lo pintas todo muy bonito. ¿Alguna dificultad tenéis que haber pasado? Empezasteis a finales del 2022, si no me equivoco.
Sí, ahí es cuando me uno yo, sí, efectivamente.
Bueno, es cuando empezáis porque empezáis a vender, ¿no? Digamos,
exacto,
la tecnología estaba
lo
antes, pero ahí lo importante. ¿Qué dificultades?
Muchas, yo creo que no te he contado ninguna porque hemos empezado a hablar hace poco, pero tenemos más de las dificultades que del otro, como cualquier compañía, para empezar.
Claro, es que te lo pregunto no por el morbo, ni por decir, oye, sino porque aquí este espacio muchas veces lo que pretendemos es que inspire a gente que no nos escucha y que pueda conocer vuestra historia y servirse de ella, aunque nadie, como dice el refrán, tropieza en cabeza ajena, pero es verdad que muchas dificultades, pues, son similares en cualquier empresa, ¿no? Entonces es muy bueno que nos cuentes alguna dificultad que haya sido así la que os ha dejado más huella.
Bueno, hablando de hechos concretos, es verdad que antes que nos aceptaran a esta aceleradora, levantar una ronda de capital es complicadísimo, siempre, para todas las compañías. O sea, tú cuando hablas con un emprendedor que ha hecho tres y estaba como un tiro, te dirá, la última la más difícil, pero más fácil que la siguiente que levante.
Sí.
Entonces, esa...
Además, perdona, claro, cada vez necesitáis más dinero.
Necesitas más dinero y te exigen más, por supuesto, para darte ese dinero
claro,
a nivel de tracción, claro, de las métricas, claro, de negocio. Y cada vez vas vendiendo más parte de tu empresa, que es lo que consiste levantar capital.
Claro,
entonces,
claro,
duele más. Entonces es cierto que antes de que nos aceptaran en esta aceleradora, esa ronda no fue sencillísima. Teníamos algunos, sobre todo business angels, o sea, gente de nuestro entorno que creía, sobre todo en nosotros, pero la gente le costaba entender lo que estamos resolviendo, ¿no? Y no es una cosa tan sexy como igual Cabify, que vienes aquí en Cabify a la radio y entonces entiendes en qué funciona.
Claro.
Yo te explico la factura y dicen, bueno, sí, no sé, es un PDF, ¿no? En España. Ya sé que me dices que en México no, pero en España no. Entonces eso desde luego fue un hecho que, o sea, que nos costó, hasta que, bueno, cuando vino Y Combinator todo cambió. De hecho, dijimos que no a dinero, a capital, al final.
O sea, van sobrados aquí estos de Invopop.
Ni mucho menos, hazte cuento más.
Cuando hacéis el tema de, bueno, tenéis hasta campañas de comunicación y todo eso, o sea, lo montáis estratégicamente... O vais un poco... Pero yo conozco de los dos casos, ¿eh? De gente que se lo toma muy en serio, hace campañas de comunicación para intentar llegar hasta el último business angel. Pero hay veces que no, que simplemente dices, bueno, aquí estoy, este es mi propósito y estoy abierto a que inviertas, ¿no?
Sí. No, a la hora de levantar capital, ¿no? Hay que ser muy estratégico y no sé si lo describiría como una campaña de marketing, pero prácticamente, o sea, no lo vas a publicar en el metro porque probablemente ahí no tengas la mayoría de tus inversores,
público,
aunque,
claro,
aunque hay modelos y hay startups que hacen eso, pero sí que tienes, sobre todo, que intentar hablar con mucha gente a la vez, porque hay este concepto de, oye, si todo el mundo está hablando de que X empresa está levantando capital, hay este FOMO, ¿no? Este
sí,
fear of missing,
sí,
out, o sea, miedo,
sí,
de quedarse fuera,
sí,
y básicamente es como funciona levantar capital y muchas cosas en la vida. Entonces sí éramos muy estratégicos, como toda empresa, en hablar con muchos fondos y business angels que nos interesaran a la vez, en un tiempo corto de tiempo.
Claro. Pero bueno, al final lo habéis conseguido, luego la siguiente os costará más, pero
sí,
ya
será.
Tenéis, pero por contra tenéis ya más experiencia.
Sí.
Y
sí,
entonces
sí,
vais acumulando y vais previendo, ¿no?, lo que se pueda plantear en la siguiente ronda de financiación. Y sobre el futuro, estáis en 25 países, me imagino que crecer, porque además vosotros yo creo que sois la definición. Otro día hablábamos con el presidente de la Asociación de Startups, Carlos Mateo, y María Benjumea también se pronunció en sentido similar sobre que hay que ampliar la ley de startups porque la definición de startups se quedaba un poco coja. Pero yo creo que vosotros es que sois en el diccionario pones startup y pone inno. La vuestra, no Imbopop, que iba a decir ya mal el nombre.
Oye, pues te tomo el piropo, me lo tomo muy bien, muchas gracias. Es no, cierto porque, que no cumplimos lo que dice la ley de ley de startups, pero todo el resto sí.
Pero vamos a ver, realmente sois una empresa que puede crecer con muy poco esfuerzo económico más extra.
Exacto.
Puede crecer muchísimo. Uh-huh. Que es una de las características que tienen las startups, más allá de la innovación tecnológica, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí, también sí. Vosotros la proporcionáis.
Sí, sí, pero bueno, ahí la anécdota, ya que lo decías, es que la ley de startups, una de las. Porque esto que hemos hablado es complicado ponerlo en un texto jurídico, ¿no?
Claro.
Entonces, uno de los criterios, sí, objetivos que pone es el número de años de antigüedad de la sociedad.
Eso nos decía Carlos, que eso había que modificarlo.
Y eso a mí me parece un criterio un poco. Lo entiendo, ¿eh? Pero quizás hay que revisarlo. Por ejemplo, nosotros, Imbopop, una anécdota, pero viene Sam compró una sociedad antigua suya que él sí. tenía de cuando era autónomo. Por lo sí. tanto, Imbopop viene de una sociedad que tiene 10 años de antigüedad. Entonces hemos perdido acceso a cualquier ayuda o cualquier definición de startup jurídica por ese tema, ¿no?
Tuvimos el otro día al CEO de Enisa.
Sí, somos Enisa, porque esto Enisa, no recuerdo ahora si es que no es requisito o... fueron suficientemente flexibles como para entender que, oye...
U otra línea. El tema está que os certifiquen o no.
Claro.
Lo mismo no os han certificado, pero os han dado pasta. Porque tienen otras líneas que no tienen nada que ver con el mundo de las startups, ¿no?
Exacto. Sí, nosotros no podemos sacar el certificado de startup por esto, que os digo. Así que si hay alguien escuchando que tiene opinión sobre este tema, pues aquí está la nuestra. Creo que hay que intentar ir refinando. No la critico la ley, creo que es buena.
No.
Hay que ir refinando.
Pero fíjate, si no es de crítica, que Carlos Mateo fue una de las personas que intervino en la negociación de la ley
claro.
y es una de las personas que ahora dice tenemos que cambiar esto porque cuando las leyes empiezan a ponerse en marcha se van viendo las carencias, ¿no? que pueda tener y oye y tampoco hay que darle mayor dramatismo. Ya te digo, María Benjumea saludó también la ley de startup en su momento, ahora se han dado cuenta que hay aspectos que hay que mejorar y tampoco hay que ponerse las manos a la cabeza, ¿no? Hay que ponerse manos a la obra, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Pero bueno, en cualquier caso, vuestro futuro pasa por vender más, por crear más empleo. Tampoco necesitáis mucho más empleo, por eso digo que al final...
No necesitamos mucho más. Sí que hacemos algo un poco diferente que las startups, algunas de hace 3 años, cuando el dinero volaba por los tipos de interés al cero,
sí.
que es que no hacemos nuestros planes en base a rondas y empleados. O sea, no decimos, oye, hay que llegar a una serie A, como las llaman, y para eso tengo que levantar tanto dinero y tener 2 empleados, sino al revés. Nosotros decimos, oye, esto es lo que yo quiero conseguir, lanzar Grecia y Brasil, por ejemplo. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Y a ver si llegamos con los que somos o tenemos que fichar uno o dos más. Entonces, bueno, algo más contrataremos y todo sigue como va, pero no
porque gente en los mercados locales no necesitáis.
Más bien, no estamos en la fase de permitirnoslo. Ojalá pudiera tener un griego ayudándome a interpretar la ley de facturación electrónica griega y encargándose de todo.
O sea, el alfabeto. Yo te puedo ayudar en el alfabeto. Bueno, eso es lo único que te puedo ayudar.
Algo es.
Bueno, dice Chema que también, aunque lo dudo, porque también presumes de un B2 de francés que es francamente cuestionable. No, ni me contesta, ya me manda lejos. Bueno, tenemos ya los invitados, que estamos todos pendientes de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues permíteme, Juan, que vamos con ellos y enseguida charlamos, ya rematamos, porque estamos terminando el programa, pero bueno, un par de minutos tendremos contigo más, ¿vale?
Tendremos que oírlo también.
Venga. Bueno, Juan, que estamos cerrando el programa y yo quiero saber alguna última cosa de Imbopop. ¿Vais a, el otro día abrías la puerta a que también pudierais a las pymes prestar algún tipo de servicio que ahora mismo no les resultaría rentable o no? ¿O eso lo consideras inviable?
Es complicado por el tipo de producto que tenemos. Una pyme requiere algo muy fácil, muy sencillo, con un...
Pero se lo podéis crear vosotros.
¿Pero en 25 países? ¿Somos los mejores para hacerlo en 25 países? ¿O es mejor que cada uno gane su país y nosotros nos dediquemos a los globales? No lo sé.
Bueno, ahí nos dejas con la incertidumbre.
Y en 2 años os cuento.
Venga, eso, en 2 años hablamos a ver qué tal. Porque mira, el otro día tuvimos a Manuel de Idoven 3 años después de haber ganado el South Summit, que fue el anterior antecedente madrileño de victoria en ese evento. Grande. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias.
Y mucho éxito.
Gracias.
Venga. Nosotros mañana, es viernes, tendremos nuestra mesa de orientación laboral a partir de las 3 de la tarde. Ahora llegan las noticias aquí a Onda Madrid y el resto de la programación. Hasta mañana.